Más Valladolid.
Estar informado.
Casi 8 minutos pasan de la 1. ¿Qué tal? ¿Escuchas? Mediodía COPE Valladolid en esta jornada de lunes en la que, por supuesto, nos acompañará nuestro doctor de cabecera, el doctor José Luis Almudilla. Arrancaremos de manera positiva con Eva Álvarez de Olate esta semana desde su atalaya. Compartirá sus reflexiones Álvaro Salgado y hoy se reúne la Consejería de Sanidad con las juntas de cofradías de Semana Santa de Castilla y León. La reunión ha comenzado a las 12 del mediodía, así que confiemos en que a lo largo también de esta hora de programa podamos hablar con Isaías Martínez, que es el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid. Antes, déjame llevarte hasta el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Enseguida te cuento por qué. El Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid ha sido el único en participar, junto con otros hospitales de todo el mundo, en una investigación para ayudar a prevenir la muerte súbita en niños. Fernando Centeno es el jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Doctor Centeno, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Lo primero, doctor, y por poner en contexto, ¿no? ¿Cómo de común es la muerte súbita en niños?
Bueno, pues la muerte súbita realmente es un evento afortunadamente muy raro en los niños, ¿no? Digamos que hay una edad que es distinto de esto, de lo que hemos estado investigando, que es el síndrome de muerte súbita del lactante, ¿no? Que son esos lactantitos menores de un año que bueno, pues que se produce una muerte súbita habitualmente durante el sueño. Ese es un concepto que digamos es específico en un entorno determinado y que tiene que cumplir una serie de circunstancias. Fuera de ese periodo, pues como digo, la muerte súbita es rara en los niños, pero casi siempre se produce vinculado a enfermedades cardíacas. Y dentro de esas, pues tiene especial importancia pues la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Que es una de las causas más importantes de muerte súbita en los adolescentes, en el deportista joven, ¿no? En esos chicos o chicas que están a lo mejor jugando un partido y que de repente súbitamente pues tienen una pérdida de conciencia o en los casos más graves, a veces debuta directamente con una muerte súbita como primera manifestación, que bueno, pues evidentemente es dramático, ¿no?
Doctor, y concretamente, ¿en qué ha consistido esa investigación?
Sí, pues en Londres, ¿no? En el Great Ormond de Londres, en concreto, hay un grupo de investigación muy potente, ¿no? En miocardiopatías familiares, especialmente en la miocardiopatía hipertrófica. Entonces, desarrollaron otros, entré en contacto con Juan Pablo Caschi, que es un cardiólogo infantil argentino que está allí, y nos planteó la posibilidad de entrar en una base de datos para desarrollar una calculadora que fuera una herramienta para ver qué criterios de riesgo hay para desarrollar esa muerte súbita en pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Entonces, en el primer grupo, pues entraron una serie de hospitales y nosotros hemos entrado en la segunda fase, que lo que se ha hecho es buscar si esa herramienta desarrollada realmente tiene utilidad, ¿no? Con el primer estudio se hizo una calculadora y en este segundo estudio, que es en el que somos el único hospital español que hemos participado, lo que hemos desarrollado es ver si esa herramienta realmente es útil. Y la verdad es que ha salido que sí, ¿no? Que es capaz de detectar con una serie de criterios clínicos, sobre todo presencia de síncopes, ¿no? De pérdida de conocimiento, con unos hallazgos de la eco que hay que rellenar y la presencia de unas arritmias, somos capaces de detectar los pacientes con riesgo de muerte súbita.
O sea, de alguna manera lo que estamos haciendo es básicamente predecir un poco lo que le puede ocurrir a ese paciente.
Exactamente. Va orientado sobre todo a la posible indicación. Lo que detectamos es un riesgo de muerte súbita, pero está muy vinculado a la posible indicación para poner un DAI, ¿no? O sea, es un desfibrilador automático implantable. Es un dispositivo que es pequeñito, ¿no? Como una especie de marcapasos, que lo que hace es detectar que se produce una fibrilación ventricular, que es una arritmia maligna que nos lleva a la parada cardíaca, y directamente produce como si fuera un chispazo, ¿no? De lo de las palas cuando a alguien le dan una desfibrilación, ¿no? Pues llevamos el aparatito instalado, ¿no? Detecta que hay ese ritmo desfibrilable y nos da la descarga. La indicación para estos dispositivos en los adultos, digamos, que hay una serie de criterios y está más o menos claro, pero no hay, en niños no está desarrollado, no hay claramente indicaciones para el DAI. Y esta es la primera herramienta que nos permite, con una cierta seguridad, decir a qué niños hay que ponérselo y a qué pacientes no. Porque colocarlo, pues también hay que ser restrictivo, ¿no? No es una, es un dispositivo muy complejo, tiene también muchas implicaciones psicológicas, puede producir descargas que se llaman no apropiadas y, como digo, pues hay que ser restrictivo. Entonces, nos permite seleccionar muy bien qué pacientes serían subsidiarios de ponerles el DAI porque están en riesgo de muerte súbita.
¿Cambia mucho la vida de una persona que tiene ese riesgo una vez se le instala este dispositivo? Es decir, ¿puede hacer una vida normal?
En principio, digamos que puede hacer una vida más o menos normal, pero hay una serie de restricciones. Van a llevar algún tipo de tratamiento seguro y, sobre todo, tienen una restricción muy importante respecto al ejercicio. La miocardiopatía hipertrófica, el riesgo de muerte súbita está muy vinculado al esfuerzo, ¿no? Al ejercicio, con lo cual digamos que esa parte hay que ser, yo creo que es de las enfermedades con las que tenemos que ser más rigurosos en la restricción del ejercicio físico.
Pues ya lo ves, el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid, en esa investigación, el único en España en esa investigación para tratar de validar una calculadora para prevenir la muerte súbita en niños. Doctor, ya por curiosidad, ¿esta calculadora cómo es exactamente? Porque habrá quien esté pensando en casa que es una calculadora como la que llevaba al colegio, y entiendo que no, claro.
Sí, no, es una especie de aplicación, ¿no? Es a través de una página web, a través de una página web te va pidiendo una serie de datos, ¿no? Entonces tú vas rellenando una serie de datos, como digo, lo más importante es eso, ¿no? La presencia de síncopes, la presencia de taquicardias ventriculares y una serie de hallazgos que nosotros calculamos de forma habitual cuando realizamos la ecocardiografía a estos pacientes. Y con esos datos lo vas metiendo como si fueran en pantallas sucesivas, ¿no? Que vas incorporando esos datos y al final te da un riesgo de muerte súbita. Y en general, bueno, cuando ese riesgo es superior al 6% de riesgo en los próximos 5 años, se considera que podríamos indicar la implantación de un DAI, ¿eh? Pero como digo, es una especie de aplicación.
Doctor Fernando Centeno, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid, gracias como siempre, sobre todo también, ¿no?, por estar ahí en esos avances que mejoran la salud de todos nosotros. Gracias, doctor.
Muy bien, muchas gracias a vosotros y un saludo para todos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía Cope en Valladolid.
El Museo de la Universidad de Valladolid acoge hasta el próximo 11 de marzo la exposición Solo Dibujo, de Belén González, un artista con una importante trayectoria como escultora y que en esta ocasión ofrece al público la oportunidad de contemplar dibujos que preceden a sus esculturas y otros que simplemente transmiten cómo el dibujo forma parte de su vida. La muestra fue inaugurada el pasado jueves 3 de febrero en la sala temporal del edificio Rector Tejerina por la vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria de la Universidad, Carmen Vaquero, quien quiso destacar su carácter emotivo y recomendó, además de su visita, el catálogo de la exposición. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuenta con un prólogo del escritor Gustavo Martín Garzo. Esa muestra, como decimos, puede visitarse hasta el 11 de marzo en el Museo de la Universidad de Valladolid. La primera vez que la escultora vallisoletana Belén González se adentra en la pintura con esta muestra Solo Dibujo.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Desde la estepa castellana y desde lo más alto, en su atalaya privilegiada, nos saluda como cada lunes ya Álvaro Salgado. Buenos días.
Muy buenos días, Javi. ¿Qué tal? Pues hoy, a 6 días prácticamente de que tengamos que acudir a nuestros colegios electorales, toca hablar de elecciones. Y es que este domingo los castellano-leoneses deciden qué tipo de comunidad quieren configurar. El domingo acudiremos a las urnas en el ejercicio forzado de nuestra voluntad popular para constituir unas nuevas cortes que, esperemos, duren más de lo que las declaraciones de algún que otro candidato asustado de sus posibles necesidades de pacto dejan intuir. Acudir de nuevo a votar dentro de 6 meses sería una vergüenza para nuestras instituciones. Primero, por la incapacidad de respetar las correlaciones de fuerzas que los castellanos deseen instalar entre los procuradores. Segundo, porque demostraría una nula capacidad de negociación, de sacrificio y de diálogo, que por miedo a pactar con unos no se plantee siquiera el cómo acordar el silencio de los otros. Y finalmente, porque como volvamos a las urnas en 6 meses, nadie entenderá verdaderamente las prisas en romper los pactos de gobierno para acabar votando prácticamente en las mismas fechas en que lo hubiéramos hecho con anterioridad. Este domingo tendremos que decidir qué tipo de comunidad queremos ser. Tendremos que optar por seguir mostrándonos a la imagen pública como un territorio eminentemente agrícola o no, cuando la mayor parte de nuestro PIB no está encarnada en las producciones agroalimentarias. Tendremos que decidir si estamos dispuestos a aceptar que el verdadero problema de Castilla y León no son los ataques de lobos, si bien sea necesario revisar cuán bien está funcionando la cobertura del FEADER. Nuestro problema es que la poca industria que teníamos activa aún va decayendo a medida que la automoción se automatiza, los servicios se externalizan y digitalizan y los pocos jóvenes que nos quedaban en el invierno demográfico se exilian a San Martín porque no tenemos suficiente capacidad de atracción de empresas a pesar de los intentos de afianzar población con un parque tecnológico que no puede tirar de una comunidad entera él solo. Toca plantearse qué tipo de comunidad queremos si deseamos que, en vez de despertar nostalgia y tristeza, Castilla y León signifique que aún hay esperanza de convertir nuestras ciudades en pequeños hubs especializados por industrias, coordinados apropiadamente y no lanzados a los brazos de aventuras que reivindican la naturaleza, esencia y futuro independiente de cada provincia por sí sola, sino que plantean un proyecto conjunto, común y único. Tendremos que decidir si nos ponemos en manos de partidos que respeten las instituciones o en aquellos que las usen para lanzar sus propias campañas electorales. Habrá que decidir si nos ponemos en manos de gente que solo sepa hacer campaña o de gente que esté dispuesta a soportar el envite y la carga de gestionar los peores momentos de una pandemia. Habrá que decidir quién será capaz de representar a todos los castellanos y leoneses con independencia del destino del voto de cada cual, quién será capaz de mirarnos a los ojos con sinceridad para decirnos que sí, que efectivamente nuestra tierra se muere, nuestras ciudades se avejentan y nuestros niños cada vez están más solos. Pero que hay esperanza si confiamos en la oportunidad de los fondos de recuperación para impulsar industria verde, sostenible y activa, si demostramos que la industria de la automoción y de las energías renovables tiene futuro en nuestro territorio, si hacemos labor de pedagogía para que la digitalización sea sinónimo de presente y si encargamos las instituciones y el gobierno de esta junta respetabilísima que es herencia del Parlamento más antiguo del mundo, a unos representantes que no estén dispuestos a tirarnos por la borda para servir a sus intereses personalísimos. De todo eso van estas elecciones. De decidir si Castilla y León tiene futuro o solo un pasado. Y de decidir si seguimos exiliándonos en San Martín o si podemos mirar hacia adelante con ilusión. Así que a todos ustedes, felices elecciones y feliz semana. Buenos días de reflexión.
Reamuebla, redecora, reilumina, redescansa, reinventa. Rebajas en tiendas Castil Comfort. Nuevas ideas e historias que crean tu hogar. En Medina del Campo, rebajas en tiendas Castil Comfort y en castilcomfort.es. No te las pierdas.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Todos los lunes, ya lo sabes, tratamos de arrancarte una sonrisa en este inicio de semana y nos ayuda en esta labor nuestra queridísima Eva Álvarez de Ulate. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier. ¿Cómo estás?
Pues encantado de recibir ese chute positivo que nos das tú todos los lunes. Hoy, fíjate, además, perfecto, ¿no?, para afrontar este arranque de semana, esas claves que nos vas a dar para mejorar nuestra reputación. Oye, lo que no sé es si solo para el ámbito personal o también para el profesional, si nos va a valer para todo.
Bueno, pues nos va a valer para todo, ya verás. Ah,
fenomenal, estupendo.
Que reputación es una palabra como un poco en desuso, ¿verdad?
Uh-huh.
Y sin embargo, bueno, pues todavía es totalmente válida, porque se refiere al prestigio o estima en que somos tenidos por las personas, ¿no?
Uh-huh.
A veces el concepto reputación, Javier, se confunde con imagen, con marketing, incluso con la palabra famoso, y no siempre coincide con eso. Porque son sinónimos de reputación, por ejemplo, pues la fama, el renombre, el honor. Y conceptos contrarios a reputación son pues la palabra indignidad o el desprestigio o el deshonor.
Uh-huh.
Y fíjate, cosas de niños. Es curioso que en relación con esto recuerdo pues muy claramente cuando conocí a Mateo, el hijo de una amiga, de mi amiga Miriam, que tenía entonces 8 años.
Anda.
Y Mateo, el día siguiente de yo conocerle, tenía un examen que estudiar y quería hacerlo bien. Entonces yo le pregunté para qué quería hacerlo bien. Y él me contestó sin pestañear. Me dijo, claro, si no, ¿qué sería de mi reputación? Fíjate qué respuesta,
qué
Javier,
bueno.
Fíjate qué respuesta.
Con 8 añitos.
Con 8 años me dejó totalmente impresionada y yo me di cuenta de que un niño de 8 años puede conocer perfectamente el significado de esta palabra.
Uh-huh.
Así que si queremos, como Mateo, disfrutar de una buena reputación, un buen nombre y de honor, debemos saber que esa opinión que tienen los demás de nosotros pasa por nuestro ser y por nuestro hacer. Entonces vamos a ver hoy cuáles son esas claves para mejorar nuestra reputación.
Uh-huh.
Y tenemos que partir, Javier, de la base de que cualquier persona tiene una reputación, lo que se llama ahora una marca personal,
sí,
una huella que dejan los demás,
uh-huh,
en su familia, con sus amigos, en el vecindario, en el entorno social y ciudadano y, por supuesto, como has marcado tú al principio, en el trabajo.
Uh-huh.
Porque se puede ser un trabajador considerado muy buen experto en cualquier ámbito, en medicina, en el ámbito comercial, en albañilería o bien ser el presidente de un país, ¿no?
Uh-huh.
La reputación de un presidente no depende ni del marketing ni de la imagen que trabaja su gabinete de comunicación, sino de lo que realmente es y de lo que hace.
Uh-huh.
Porque no importa el lugar que ocupes y sí lo que eres y haces relacionalmente con los demás. Importa tu coherencia. Por eso construir una reputación pues nos lleva un tiempo, ¿eh? Entonces, para saber cómo estamos de reputación, conviene tener en cuenta primero lo que los demás perciben de nosotros y segundo, pues si eso se ajusta también a la percepción que tenemos de nosotros mismos y de qué pretendemos hacer de nuestra vida. Entonces, en esa línea os sugerimos estas claves para mejorar vuestra reputación. Lo primero, tengamos en cuenta que el prestigio se consolida con el tiempo, como hemos dicho, y que tiene cimientos más sólidos que la fama o la simpatía. Así que tenemos que perseverar en ese ser y hacer. Por lo tanto, aplícate en distintos ámbitos de tu vida al mismo tiempo. Eso quiere decir que tu reputación no va a ser real si en el entorno laboral, por ejemplo, te muestras muy amable y en casa o con los vecinos no hablas con las personas con las que convives, ¿no? O eres muy amable, por el contrario, con tus amigos del alma y en el trabajo, sin embargo, te muestras hostil. Así que lo primero, aplicarse en distintos ámbitos. En segundo lugar, es trabajar nuestro interior. La reputación está ligada a la autorreflexión, a conocernos bien, cuáles son nuestros límites, querer mejorar nuestra manera de ser, de estar, forjar nuestro carácter, pensar en los demás, entender a los demás y hacer por los demás. Así que sí, Javier, la reputación tiene un grado de automotivación y autoexigencia, de compromiso, y requiere entrenamiento. Otra idea es ser coherente e íntegro, porque la reputación nos exige que nuestro ser, lo que decimos y lo que hacemos estén alineados. Entonces, no cuela decir que me interesa mucho por el planeta, por ejemplo, si mis acciones diarias no demuestran esto en absoluto, porque despilfarro energía y no actúo en consecuencia, por ejemplo. Esos son discursos vacíos y los que se relacionan con nosotros lo ven rápidamente. Otra idea es descubrir nuestro yo profundo y lo que nos añade valor. La reputación mejora cuando hacemos una autorreflexión cada día. ¿Qué podemos preguntarnos? Pues, por ejemplo, ¿qué he hecho bien? ¿En qué puedo mejorar? ¿Qué me mueve en la vida? ¿O cómo puedo fortalecerme y ser mi mejor versión? ¿O qué puedo ofrecer de genuino y diferente? Y finalmente nos puede ayudar el acompañamiento profesional, como por ejemplo un coach que nos acompaña en nuestra mejora personal o un mentor que nos va a acompañar en nuestro inicio y parte de nuestro recorrido profesional, un experto, ¿no?, que nos pueda ayudar. Incluso un profesional de la psicología, si pensamos que lo necesitamos porque tenemos desajustes a veces de coherencia o nos resultan difíciles las relaciones. Es decir, que la reputación pues es lo que ahora decimos, ¿no? Más aggiornado, eso de la marca personal, ese impacto que provocamos en los demás con nuestra manera de ser, de estar y de hacer.
Qué bueno.
Así que es interesante, ¿no?
Sí.
Recuerda, Javier, dice un proverbio armenio que la reputación es un collar de perlas.
Anda.
Es bonito, ¿verdad?
Precioso.
Y si nos vamos a la Biblia, hay en el libro de los Proverbios que dice, sí, más vale una buena reputación que riquezas y mejor ser tenido en buena estima que tener oro y plata. Así que trabajemos para tener esa buena reputación que merecemos y es para mejorar el mundo, claro que sí.
Y sobre todo que la cuidemos, porque se pierde enseguida, ¿eh?, la reputación. Eva Álvarez
de
Olate, gracias como siempre por acompañarnos cada lunes y por meternos ese puntito positivo al arrancar cada semana. Hasta la semana que viene, Eva.
Muchísimas gracias, Javier. Hasta pronto.
Fernando Potente Joyero, Alta Joyería en Valladolid, ofrece una ocasión única e irrepetible. Tras la excelente acogida de nuestra última campaña, prolongamos la venta especial con el 40% de descuento en todos nuestros artículos, joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales. Todo con un 40% de descuento. Todo. Fernando Potente Joyero, Claudio Moyano 3.
Empresa Cabero Edificaciones. We'll be right back.
Enseguida intentaremos hablar sobre esa reunión en la Consejería de Sanidad que se celebra esta mañana con representantes de todas las juntas de cofradías de Castilla y León. Una reunión que servirá de antesala y veremos su contenido, porque a día de hoy las cofradías no disponen de ningún protocolo con el que trabajar sobre seguro de cara a las procesiones de este año, aunque aquí, por ejemplo, en Valladolid, te lo contábamos el pasado jueves, el pleno de la Junta de Cofradías daba el visto bueno al programa de procesiones para 2022. Parece ser que esa reunión se ha alargado algo más de lo previsto, pero intentaremos antes de las dos poder hablar con Isaías Martínez, presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid. Un momento.
Y ya no tengo nada, nada. Se pasan los minutos y sigo sin nada, nada. ¿De qué me sirven tantos juegos de miradas? Nada. Si aquí nadie se toca, si nadie hace nada, nada. Hacia la distancia, la que me obliga hoy a pensar en ti, o el tiempo que no pasa, o el que debí pasar más cerca de ti.
Cada noche a oscuras, quiero sentir tu respiración, yo quiero que me digas que esto que yo siento no se terminó.
Quería grabar una cosa para la radio, ¿vale? Quería grabar una cosa para la radio.
Se pasan los minutos y sigo sin nada, nada. ¿De qué me sirven tantos juegos de miradas? Nada. Si aquí nadie se toca, si nadie hace nada, nada. Sirven tantos juegos de miradas, nada. Si aquí nadie se toca, si nadie hace nada, nada. Y ya no tengo nada. Camino por la calle, voy mirando nada.
Y voy mirando nada.
Voy a encontrar calor al lado de mi cama.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Pues hemos conocido ya esa encuesta del CIS, esa encuesta flash, como la anunciaba el Centro de Investigaciones Sociológicas. Prácticamente ajusta aún más los resultados entre PSOE y PP. Apenas un 0,4% de diferencia entre unos y otros ganarían los socialistas, según esta encuesta. La suma de Partido Popular y Vox, que esta última obtendría entre 8 y 9 escaños, se quedaría a 2 de la mayoría absoluta, así que abriría una alternativa a la izquierda para gobernar, pero debería apoyarse en partidos localistas. Ya te venimos contando que en estas elecciones son aún todavía más. Nosotros, hoy aquí, como cada lunes, con nuestro doctor de cabecera, queremos hablar de sanidad. Doctor José Luis Almudí, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Y aprovechando esta recta final de la campaña electoral, hoy último día de encuestas, pues queríamos hacer algo así como los retos, ¿no?, sanitarios a los que se va a enfrentar el próximo gobierno de Castilla y León, por encima de las siglas, sea el que sea. Doctor, ¿cuál cree usted que son esos retos a los que va a tener que enfrentarse el próximo Ejecutivo Autonómico?
Bueno, hay un reto
muy importante que condiciona cualquier otra cosa, que es el déficit de profesionales. El déficit de profesionales y sobre todo el déficit de médicos de familia es un tema que tiene que abordar el que tenga el mandato de gobernar para tomar diferentes medidas a corto, a medio y a largo plazo. Porque sin médicos, evidentemente, no se puede prestar una atención sanitaria que responda a las necesidades de la población. Ese es el principal reto. El siguiente reto, bueno, pues es el hacer que mejorar la capacidad de resolución de todas las estructuras. Ahora se está hablando mucho de atención primaria rural sobre todo, pero no podemos olvidar que es que todo está interconexionado, la atención primaria, la atención hospitalaria, las emergencias. Entonces es fundamental que todos los niveles funcionen estupendamente, funcionen coordinadamente y respondan a las necesidades de las competencias que tiene cada uno en su nivel. Porque si en un nivel de atención primaria no somos capaces de resolver el 95% de las patologías que estamos viendo, que es lo que estamos haciendo tradicionalmente, pues eso va a repercutir en que la atención hospitalaria pues va a estar más sobrecargada, no va a responder a esas expectativas, emergencias sanitarias también va a tener que dar respuesta a más patologías que están de alguna manera, no sé qué adjetivo emplear, pero bueno, que en algunos casos se han podido ver lastrados diagnósticos y tratamientos, sobre todo en temas oncológicos, pero también descompensaciones en patologías crónicas, porque la pandemia ha hecho que tengamos solamente una patología para atender, que es el COVID, y sin embargo, bueno, pues hay otra pandemia, que es la pandemia del no COVID, que necesita respuestas inmediatas y respuestas solventes y respuestas satisfactorias para la población y satisfactorias para nuestro modelo de atención sanitaria. Yo creo que esos son fundamentalmente los grandes temas sobre los cuales hay que trabajar. Pero todos los partidos conocen el diagnóstico, todos los partidos conocen el tratamiento necesario para resolver todas las incertidumbres, todos los problemas que tenemos. Lo que pasa es que bueno, pues cada uno tendrá una forma diferente de abordarles y eso será la marca de cada partido, ¿no? La marca de clase, por decir de alguna manera, ¿no? ¿Nosotros qué es lo que queremos? Pues queremos soluciones, queremos que se saque, queremos, me refiero a los profesionales sanitarios, y a los médicos, y a los médicos a los cuales yo represento como presidente, ahora más como presidente del Colegio de Médicos y también como médico, ¿no? Lo que necesitamos es que se saque la salud de la política sanitaria, que se haga política sanitaria, pero no se haga política con la salud, que es un tema que llevamos reclamando desde hace muchísimo tiempo, que se pongan todos de acuerdo, que hagan un pacto, también figura en las estrategias de los programas electorales de muchos partidos, ¿no? Hacer un pacto por la sanidad y sacar del debate político todo este tema y luchar todos a una, ¿no?, por mejorar la salud de nuestra comunidad y poner todas las herramientas y toda la financiación, los recursos humanos, los recursos materiales para poder tener una asistencia sanitaria de calidad, solvente y que responda a todas las necesidades de nuestros ciudadanos.
Claro, yo no sé cómo de posible crees, a la vista de lo sucedido, que se consiga sacar la sanidad de la política. ¿Por qué es tan importante, José Luis?
Bueno, es muy importante porque es de una extraordinaria sensibilidad para toda la población. Todo el mundo, pues lo que necesita es tener, disfrutar de una buena salud, entendiendo que los determinantes de la salud son amplios. Lo que pasa es que muchas veces todo el debate sanitario se centra en la prestación de servicios sanitarios. Sin embargo, la salud de los ciudadanos, el que menos interviene es el modelo de asistencia sanitaria. Es importante, pero lo más importante pues no son nuestra carga genética, nuestros hábitos de vida, el lugar en el que vivimos. Hay mucho sobre la educación, las comunicaciones, las relaciones sociales, muchas cosas que influyen en el estado de bienestar de las personas. Pero lo que sí que tenemos que hacer es cumplir una cosa que viene en la Constitución, española, ¿no?, que es el derecho a la protección de la salud que tienen todos los ciudadanos. Y para eso tenemos que tener modelos de asistencia sanitaria que sean eficaces para resolver todos estos problemas. ¿Es siempre susceptible de debate político? Pues desgraciadamente siempre es susceptible, pero eso se lo tienen que poner en el debe los políticos. No nos lo podemos poner en el debe los profesionales sanitarios, que los profesionales sanitarios lo que hacemos es dar todo lo que tenemos a nuestra mano con las herramientas que disponemos para mejorar la salud de nuestros ciudadanos. Pero nosotros lo que necesitamos son financiación suficiente, necesitamos profesionales, no vuelva a ser como antes, aunque nada va a ser igual, ¿no? Pero la pandemia nos ha condicionado mucho, pero a nosotros nos vamos a casa insatisfechos. Es una frase que yo utilizaba en el libro del 125 aniversario, no es que vaya a hablar de mi libro, como frase, pero poníamos una frase como epílogo en el cual decíamos que los médicos nunca trabajando tanto nos habíamos ido a casa tan poco satisfechos con lo que habíamos hecho, ¿no? Porque pensábamos que podíamos hacer más, que deberíamos hacer más, y nos íbamos con una sensación de insatisfacción, ¿no? Y a pesar de que habíamos trabajado, como seguimos trabajando a tope y intentando solventar todos estos déficits de recursos, pues a base de más dedicación, de más de más empeño, pero entendemos que todos, incluso los ciudadanos, pues están muy tensionados también, ¿no? Porque todo esto se está haciendo muy largo, las medidas que se han tomado pues no siempre son satisfactorias para los ciudadanos, hemos económicamente pues todo lo que ha conllevado la pandemia, bueno, pues ha hecho que tengamos un lastre económico, que ha habido muchos problemas de ese tipo, pero también tenemos muchos problemas emocionales, muchos problemas de índole de salud mental, de bienestar mental, por todo lo que ha derivado la pandemia, ¿no? Los problemas que hemos tenido para relacionarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos, todas las limitaciones de movilidad que hemos tenido. Ahora parece que ya volvemos otra vez a salir, a levantar la cabeza, ¿no? Una vez que ha pasado la sexta ola. Pero claro, tenemos tanta incertidumbre que no podemos hacer planes a medio y a largo plazo en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional. Y eso al final, pues nuestro estado de ánimo se ve lastrado por esta inseguridad. Y todo eso, al final, pues todos los que estamos trabajando en primera línea, que estamos cara a todos los ciudadanos, cara al público, como dice en algunos sitios, ¿no? Pues nosotros detestamos que los ciudadanos están tensionados, están un poco irritados, están mucho más exigentes y aún en algunos casos intransigentes, y se generan algunos roces. Eso al final, bueno, pues te produce insatisfacción y te lo llevas para casa. Entonces, bueno, pues la verdad es que tenemos mucho recorrido por delante y tienen mucho trabajo por delante aquellos que adquieran la responsabilidad a partir del día 13 de febrero.
José Luis, ¿hasta cuándo creéis que van a tener que durar los circuitos COVID y no COVID?
Pues es muy difícil aventurarlo. A partir del jueves se vuelve a quitar la obligatoriedad de la mascarilla al aire libre, cosa que ha sido bastante cuestionado por muchos científicos y por muchos no científicos, ¿no? La verdad es que no ha tenido, salvo un momento muy puntual, no ha tenido una justificación ni una gran evidencia. Vamos a volver otra vez, pues eso, a normalizar todas nuestras relaciones, todas nuestras actividades, pero nosotros desconocemos cómo va a evolucionar el virus. El virus es un virus que tiene alta capacidad para mutar. Y entonces, pues puede mutar hacia una variante que sea más benévola en su recorrido clínico, como nos está ocurriendo ahora con Omicron. También influye muchísimo la altísima cobertura vacunal que tenemos. Puede ser que aparezca una variante que tenga otras características en cuanto a mortalidad. Es que no lo sabemos. Este virus, la verdad es que nos tiene a todos bastante preocupados y bastante locos, así, pues, de una forma coloquial, porque no nos permite hacer proyecciones. Yo no soy un experto, ni microbiólogo, ni epidemiólogo, pero bueno, por lo que leo y por lo que hablo con los expertos en estos temas, pues siempre tengo la incertidumbre de una mutación que pueda cambiar pues esta morbimortalidad que tenemos ahora en este momento, ¿no? Contamos una altísima capacidad de respuesta gracias a la gran cobertura vacunal, pero lo que necesitamos es que se siga investigando en vacunas, conseguir vacunas esterilizantes que impidan que el virus pueda multiplicarse dentro de ese enfermo, de ese portador, y que pueda contagiar a otros. Entonces, bueno, pues es un reto, pero es un reto científico más que política. Pero bueno, los políticos también lo que tienen que hacer es poner de su parte todo lo que está en su mano, ¿no? Es decir, asignar recursos para la investigación, pero también asignar recursos pues para resolver esos problemas que os contaba al principio, ¿no? De déficit de profesionales, de mejorar la capacidad de resolución, pues a base de dotación económica, de equipamientos, de comunicaciones digitales y comunicaciones terrestres, mejorar la formación, mejorar también
las retribuciones de los profesionales, por supuesto. Eso es muy importante, sobre todo en esta época en la cual estamos haciendo un gran sobreesfuerzo que no está ni reconocido ni compensado de ninguna manera. Entonces, bueno, pues al final todos tenemos ahí algo que aportar.
José Luis Almudí, doctor, gracias, como siempre, por acercarnos todos los lunes a ese ámbito sanitario. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias a vosotros.
Ya que no me deja, ya que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta, a que no. Apostamos corazón. Nosotros seremos lo que tú quieras que seamos. Yo soy lo que te dé la gana. Échamelo todo en cara. También soy el que te acaricia en la mañana. Yo soy el que te ama. Yo te doy las ganas y desganas. Soy el que te cuenta las pestañas. Yo soy el que te arropa cuando estás durmiendo y te quedas helada. Yo soy el que navega contra el viento. Ahora dime que no. Perdemos los dos si te vas. Pero que no me dejas. Hay que te enamoro una vez más antes de que llegues a.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
¿Conoces el nuevo modelo NX del Lexus? Ven a probarlo a nuestras instalaciones en carretera de León, kilómetro 194, o si lo prefieres, aprovéchate de nuestra liquidación del modelo anterior con condiciones de kilómetro cero. Reserva tu cita en el 983-35-40-50. Lexus, experience amazing.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, lunes 7 en Lupa, carne picada mezcla de cerdo y ternera. El kilo por solo 6,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Empresa Cabero Edificaciones.
¿Sabías que uno de cada tres niños tiene problemas de visión? El Instituto Oftalmológico Recoletas cuenta con un equipo especializado en oftalmología pediátrica, ya que la prevención es el primer paso para cuidar de la salud visual de tus hijos. Infórmate en el 983-396-179. Instituto Oftalmológico Recoletas. Visión personalizada.
¿Buscas un cole que crezca con tus hijos? En Safa Grial te ofrecemos una educación de vanguardia y concertada desde los 2 años hasta la universidad. Visitas personalizadas diarias en febrero y marzo. Y para bachillerato concertado, puertas abiertas el 24 de febrero y el 2 de marzo. Inscríbete en nuestra web o llamando al 686-877-261. Safa Grial, creciendo juntos.
Y como cada lunes vamos a acercarnos a esa evolución de la pandemia del COVID-19 con Augusto Cobos, que es el delegado territorial de la Junta en Valladolid. Delegado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Comunica hoy Valladolid 371 nuevos casos positivos. No sé qué nos dice esta cifra con respecto a la comparativa también de otras semanas.
Bueno, pues es una cifra muy positiva porque tenemos un 30% menos de positivos que el lunes pasado, y eso sumado con la evolución que hemos tenido durante los últimos 7 días, durante la última semana, hace que la incidencia 7 días hoy en la provincia de Valladolid sea de 877, que ya está por debajo de 1.000, uh-huh. Y eso supone algo más de una caída del 35% respecto a la incidencia a 7 días del lunes pasado. Por lo tanto, se consolida esa ese descenso que estábamos viendo en los últimos días, y sobre todo en esta última semana lo que vemos es, o podemos afirmar, que ese crecimiento además se acelera ligeramente respecto a la semana pasada. Por lo tanto, son datos positivos y que además se confirman también con ese porcentaje de pacientes en la UCI, de pacientes COVID, que por primera vez en mucho tiempo baja del 25% de ocupación, en este caso son 25 pacientes, y la tasa del porcentaje está ya por debajo de lo que sería el riesgo muy alto. Pasa riesgo alto, eso no significa que todo ya esté bien, pero sí que estamos en la senda de ver cómo empiezan a descender los casos y la incidencia.
No sé si desciende por igual en todos los grupos, sobre todo la preocupación estaba en ese ámbito colectivo de educación, ¿no? Con muchas aulas también, pues bueno, pasando factura el COVID-19, no sé si desciende por igual en todos los grupos o sigue habiendo algún grupo en el que se acumulan más positivos.
No. Vemos que están bajando en todos los grupos. De hecho, en los últimos días decíamos que eran precisamente los menores los que presentaban una incidencia más alta, y son los que ahora mismo, bueno, siguen cayendo, siguen siendo los que tienen mayor incidencia, pero para que nos hagamos una idea, en el caso de los de menores de 5 a 12 años, precisamente en esa edad escolar, el pasado 26 de enero estaban rozando los 6.700 de incidencia y a día de hoy estamos en torno a 4.000, algo por debajo de 4.000, por lo tanto vemos que ha habido una caída muy importante, una caída que también hay que destacar en dos tramos de edad, que es el de 50-59 años, que presenta ahora mismo la incidencia más baja de todos los tramos de edad, y también en el tramo de los jóvenes de 20-29 años, que tradicionalmente vinculamos como incidencias más altas y que ahora mismo, bueno, han tenido una caída en el último mes, desde que tuvieron el pico el 5 de enero con 7.700 de incidencia, a hoy estar por ligeramente por encima de los 2.300. Entonces vemos que esas dos son las caídas quizás más destacadas.
Y en lo que respecta a la vacunación, delegado, hoy arrancaba esa vacunación para los nacidos a partir de 1992 en la capital, en el Miguel Delibes. ¿Van aumentando esos porcentajes de vacunación en esos grupos que parecían los que no había calado tanto el mensaje?
Bueno, hay que señalar que las actuales circunstancias donde ha habido una modificación en el protocolo, no tanto en el protocolo, que el protocolo sigue siendo el mismo, y el protocolo establece que la dosis de recuerdo hay que ponerla en el caso de haber contraído la enfermedad como mínimo cuando han pasado 4 semanas desde que se recibió el alta. Pero sí que hay una recomendación del Ministerio de Sanidad de que en vez de esperar las 4 semanas, que es ese plazo mínimo, se recomienda esperar 5 meses desde que se pasó la enfermedad. Por lo tanto, si en esos segmentos de 20 a 29 años o 30 a 39 es donde más incidencia hubo en las pasadas Navidades, nos encontramos que es la gente que tiene que esperar, o tenemos un porcentaje de personas muy altos que tiene que esperar 5 meses, o que le conviene esperar, no tiene, porque podría recibirlo ahora, pero le recomiendan o le recomendamos esperar 5 meses hasta ponerse esa dosis de recuerdo. Por lo tanto, estamos viendo que el porcentaje de personas que acude es algo menor. Eso permite que nos podamos ir, o que podamos ir mucho más rápido, porque además el segmento de población en esos tramos de edad es menor, y podamos anunciar ya que las vacunaciones masivas en la provincia de Valladolid, en el caso, por ejemplo, de Peñafiel y Río Seco, van a terminar esta semana, y en el caso de Medina del Campo y Valladolid van a terminar la próxima semana. En Medina del Campo todas las vacunaciones, en el caso de Valladolid, de la capital, la vacunación de adultos, y únicamente ya quedará abierto el Delibes para la vacunación de segundas dosis de vacunación infantil. Pero en torno al día, podemos ya adelantar que en torno al día 15-16 de febrero, la vacunación de adultos, podremos darla por finalizada, esas vacunaciones masivas en la provincia de Valladolid, y quedarán abiertas los sistemas de únicamente de autocita.
No sé si eso nos avanza también que esté cerca el volver a cerrar el vacunódromo del Miguel Delibes o aún queda mucho todavía.
No, la idea es únicamente dejarlo ya para cuestiones muy puntuales, como pueden ser esas segundas dosis de la vacunación infantil, pero ir poco a poco volviendo a desmontar el Miguel Delibes como punto de vacunación. Yo confío en que, como decía, esa semana la semana del 14 de febrero podamos darlo por concluido, a la espera de que no haya ningún cambio en el en el protocolo y de que sean los propios puntos de vacunación vinculados a centros de salud, en este caso a Rondilla y Arturo Iriés, donde quede ya centralizada a partir de ese momento la vacunación de adultos.
Pues seguiremos pendientes de la evolución y, por supuesto, de la vacunación, que te recuerdo, siempre es el mejor arma para el COVID-19. Augusto Cobos, delegado territorial de la Junta en Valladolid, gracias, como siempre, por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
Farruquito Íntimo, viernes 11 de febrero a las 9 de la noche.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás, es por eso que debo decir...
Se acercan las dos, tenemos que despedirnos, pero antes déjame recordarte que puedes volver a escuchar a todos los protagonistas de hoy en cope.es/Valladolid. Y por supuesto, nos seguimos hasta mañana en redes sociales, en Twitter, @ValladolidCope y en facebook.com/CopeValladolid. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Y de nuevo siento enfermo este corazón.